Bien, hasta luego, buenos días. Estamos en la tertulia de protagonistas. Le doy el teléfono si quieren opinar, amigos oyentes, libremente y sin filtros, a partir de las 10 de la mañana, 93-363-0505 o por internet protagonistas@.radio.com. Estamos en la tertulia con Juan Alberto Belloc, Ramón Tamames y Juan Morano, y saludamos a la doctora Marisa López Teijón, que es jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués, una eminencia aquí en España en este asunto. Marisa, buenos días.
Muchas gracias por el halago. Buenos días.
Cuando son realidades no son halagos, ¿no? Esta semana hemos hablado de esta la madre más anciana del mundo, que falleció en Cádiz la semana pasada víctima de un cáncer. Era una mujer ya menopáusica, Carmen Bousada, se empeñó en ser madre. En España no podía hacerlo, se fue a Estados Unidos y a los 67 años dio a luz a unos gemelos que ahora no tienen ni 3 años y son huérfanos. En su momento hubo todo un gran debate en torno a los límites de esta maternidad. ¿Cómo se le quedó a usted el cuerpo cuando se enteró de la noticia de su muerte?
Pues yo ya sabía desde hacía un año porque estuvo vendiendo exclusivas a medios, a televisiones de prensa rosa para intentar que le quedara algo de dinero a los hijos. Lo hizo público hace un año. Salía en los programas contándolo, pobrecita ya sin pelo, en plena quimioterapia, y bueno, muy triste, pero el problema que supongo que nos centra es cómo se le ocurrió hacer eso a partir de los 60 años.
Ahí hay un debate ético, ¿no? Algunos dicen que hay derecho para una mujer cuando quiera, y otros consideran que habría que poner algún control. Técnicamente es posible, eso se ha comprobado, ¿no?
Sí, sí, porque lo que hacemos cuando es donación de óvulos es preparar el útero de la madre para recibir embriones. Y mientras haya útero, es que da igual que ese útero tenga 16 años que 70. O sea, técnicamente no es difícil. Lo que es que no puede ser querer ser madre a cualquier precio. O sea, piensa que los ginecólogos llamamos primiparañosa a una mujer que tiene su primer hijo a partir de los 35 años. Claro, de las demás de 60 ya ni hablamos. Es que el organismo de la mujer pierde la capacidad para irse adaptando a los cambios que se producen durante el embarazo. Por ejemplo, los ligamentos de la pelvis pierden elasticidad y por eso cada vez hay un número mayor de cesáreas. Las arterias también van perdiendo elasticidad y se produce hipertensión a lo largo del embarazo y aumenta el riesgo en un porcentaje muy alto de nacimientos muy prematuros, con el riesgo de que los niños tengan secuelas tipo parálisis cerebral, ceguera por el oxígeno por las altas dosis que necesitan, etcétera. A ver, en esta señora, en mi opinión, que me consta que lo intentó en muchos centros de España, de momento es un honor para los centros españoles que no lo consiguiera en ninguno de nosotros y se tuviera que ir al extranjero, porque piensa que la ley española no nos lo prohíbe. La ley española es de las más liberales y los límites que pone son los del sentido común y los médicos, antes que médicos, somos personas y tenemos que tener pues esto sentido común.
O sea, ustedes no tienen una norma ni una edad límite, sino el sentido común de cada clínica, ¿no? ¿Hasta qué edad más o menos, por ejemplo, usted aceptaría o hasta qué momento de la vida de una mujer aceptaría usted que se le hiciera una fecundación?
Me alegro que me lo preguntes porque a raíz de este caso se estuvo haciendo y se consiguió un consenso en no hacerlo a partir de los 50 años. Lo que pasa que puede haber mujeres de 51 que están estupendamente en comparación con otras de 45 y a las de 45, por ejemplo, en el Instituto Marqués le pedimos que nos aporten un certificado del obstetra que le va a llevar ese embarazo diciendo que se compromete.
Claro, claro. Carmen Bousada acabó teniendo el niño. Los niños, sí, sí. En el Hospital San Pablo de Barcelona, una clínica pública. Sí. ¿Hasta qué punto la sanidad pública, por tanto, tiene que asumir un parto de riesgo y un gasto, imagino también, de un tratamiento que se ha ido a hacer fuera de aquí?
Claro, esto fue, mira, en el Congreso Europeo de Fertilidad, que fue en Ámsterdam el mes pasado, fue una de las cosas que más se habló. Y con los tertulianos que tienes ahí, fantásticos, me parece que es una pregunta que deberías dirigirle a ellos, porque a nivel económico y político se puede opinar mucho más que a nivel médico, que si esta señora pues se jugó la vida, aunque haya colaboración médica, que todavía es peor, se ha jugado la vida en esto, pero ¿qué tiene que ver ahora la sanidad española correr con todos estos gastos, con estos riesgos, y que ella eligió un hospital? Ella era andaluza y decidió que en San Pablo la unidad de obstetricia de alto riesgo pues era la que más le gustaba, porque realmente es una de las mejores. A ver qué les parece a ellos.
Hay algo que no entiendo, doctora Teijón, ahora hablaremos a los tertulianos, podrán preguntarle, pero ¿por qué tuvo que mentir respecto a su edad si realmente la edad tampoco importaría? Es decir, que si está ella bien y tanto cuánto darías? Es decir, tú puedes decir que tienes 40 años y se nota por tu cuerpo que no los tienes, ¿no?
Bueno, no.
Me dijo que tenía 55, pero vamos.
No lo sé si mintió o no, porque nosotros pedimos el carnet de identidad y se piden todos los datos. Esto no tiene por qué haber mentido. Hay en muchos sitios donde en Estados Unidos es el imperio del dinero y vale todo. Y es posible que ni se lo pidieran ni les preocupara.
He leído también que eligió los óvulos y el semen por catálogo. ¿Eso es posible en España?
No, en España no. En España el donante de óvulos y la donante de semen... la donante de óvulos y el donante de semen es responsabilidad del equipo médico basándose en unas características físicas similares. Pero en Estados Unidos, ¿qué va? Son unos catálogos y además no sabes cómo son. Primero tú, por ejemplo, coges, dices, quiero elegir donantes de semen, pues que sean blancos, de tal altura y tal color de ojos. Vale. Entonces te dan el catálogo de ese banco de semen. Lo siguiente, tú eliges a unos cuantos, a 5 o 6. Entonces compras el vídeo a unos $20 y te sale el donante el único día de su vida que tomó lechuga y anduvo en bicicleta por delante de su casa o del parque. Y luego, incluso si quieres, en algunas agencias, porque funciona por agencias, pues puedes tener una entrevista personal con ellos. Y no es como aquí en España, que el propio centro ya dispone de todo o lo pide a unos bancos determinados de semen del país. No, allí vas a una agencia de óvulos, una agencia de banco de semen, una agencia de útero de alquiler. Va, pues está como externalizado cada cosa.
El otro día, una de mis excompañeras que más he querido, que es Nuria Moina, me mandó un vídeo muy interesante de un casting de espermatozoides.
Sí.
¿Se puede seleccionar el mejor espermatozoide?
Sí, claro. La tecnología avanza, entonces no es lo mismo ver un espermatozoide con un microscopio normal que con un microscopio casi como los electrónicos, porque el aspecto que tiene el espermatozoide, pues puede muchas de sus orgánulos y de cosas que se pueden ver en él se asocian a una carga genética inadecuada. Entonces es mucho más, digamos, eficaz el elegir a una persona no solo por su físico, sino por características que te pueden decir que además su psíquico, que en este caso son los cromosomas, pues también es bueno.
Hay un tema, normalmente en Gran Bretaña se recomienda que las mujeres no quieran ser madres más allá de los 35 años. Los especialistas dicen que más o menos a partir de ahí es cuando ellas piden reproducción asistida. Y luego también está, imagino, el estado psicosomático de los padres, ¿no? La ansiedad, la culpabilidad, la sensación de fracaso. Es decir, que hay que investigar no solo física y técnicamente, sino un poquito más también en el entorno social y familiar, ¿no?
Bueno, nosotros recibimos cientos de inglesas y de menos de 35 es francamente excepcional. Y lo que es curioso es que con las inglesas, además lo calculamos el otro día, el 80% vienen con varones más jóvenes. No sé por qué, porque de otros países no nos pasa, pero la inglesa típica tiene 43 años y viene con uno de 26 a 30.
Caray.
Sí. A ver, el aumento de la esperanza, esto en todas las sociedades avanzadas, el aumento de esperanza de vida hace que sea muy habitual que una mujer hoy día quiera ser madre a los 40 años. Además es que, claro, en las sociedades avanzadas, la mujer antes de ser madre tiene que tener sus estudios, su estabilidad económica, laboral, y si puede también de pareja. Y estas circunstancias ciertamente se dan en pocos casos antes de los 30-35 años. Si aquí contamos con que un 15% de ellas necesita ayuda médica para ser madre, pues ya tenemos la explicación.
El martes leí que en verano las donaciones de semen aumentan un 30%, porque hay más chicos disponibles que aprovechan las vacaciones para donar y supongo que sacarse un dinerito. ¿Pero es cierto que solo vale de cada 10 solo uno?
Pues sí.
¿Tan mal estamos los hombres?
Geográficas, sí. Hay en sitios donde la calidad del semen es infinitamente mejor que en otros. Por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, la peor calidad del semen está en Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco. Y donde está mejor, pues es en Galicia. En Madrid está bastante bien porque no hay contaminación industrial en el propio Madrid. En Andalucía está también por áreas geográficas, en unos sitios mejor y otros peor, pero globalmente bien. Está bien en Extremadura, está bien en Asturias. Depende de la industrialización. Claro, si a eso tenemos que sumar el que no vale para donante cualquier chico que tenga un semen normal, sino que pides unos estándares de calidad mucho más altos, pues ahora, por ejemplo, en Madrid también les está pasando, los bancos de Madrid como en Cataluña, que cogen a uno o dos de cada 10. Y cuanto más jóvenes, peor están.
Pues tengo aquí a 3 que seguramente su calidad sería altísima. Uno es de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, otro de Madrid, Ramón Tamames, y Juan Morano, que vive en la montaña. Será el mejor, Juan.
Sí, sí, sí. Sí, ellos, y además por edad, mucho mejor que los de 20 de hospitales.
No sé quién.
Muchas gracias, Marisa, guapa.
Quería saludarla tú, Juana, Marisa.
Sí, me parece que es un fenómeno, es una mujer encantadora y además es una profesional de tomo y lomo. Y contestando una cosa que preguntabas, doctora, realmente la señora esta pues está en su perfecto derecho de asistir o de pedir la asistencia a la Seguridad Social Nacional Española en cualquier sitio, ¿no? Porque entre otras cosas supongo que podría estar tener en peligro o en riesgo su vida, ¿no? Con lo cual no hay ningún centro que pueda negarse a asistirla a ese parto, por muy complicado que sea, y aunque eso se haya generado fuera de nuestras fronteras, y aunque se hubiera generado por métodos que no estén permitidos en España.
El problema es el gasto procedente de una incongruencia.
Ya, pero como ella, supongo claro. que esas, primero, supongo que tendría asistencia sanitaria, y segundo, aún no teniéndola, está por encima de todo el intentar salvar una vida, ¿no? El salvar la vida de los fetos y la vida de la madre, ¿no?
Sí, sí, desde luego contestas como, entre otras cosas, como si fueras médico, como contestaría yo. Pero imagínate que vinieran 500 cada mes ya. en esa situación.
Pues Ramón Tamames creo que quería decir algo también.
Sí, tengo... Hola, Marisa. Hola, doctora. Muy bien, has hablado muy bien. Y yo he tomado muy buena nota de esos tres graves problemas. Los ligamentos de la pelvis que ya se reblandecen, por así decirlo. Las arterias que envejecen y el aumento de riesgo de llevar, por consiguiente, a cantidad de cesáreas, etcétera, etcétera. Yo opino que una cosa es generar vida y otra inventarse la vida. Una cosa es dar a luz, felizmente, si se puede, y otra es inventarse un happening, hacer un happening. Bueno, entonces yo, mi observación, tú decías, pregunta a tus contertulios, a los tertulianos. Yo creo que esto hay que regularlo. Lo que no se puede hacer es convertir en un festival cada vez más frecuente. Y ya que estamos en ello, yo te preguntaría, si me permites, y si no quieres contestar, no contestes. ¿Cómo veis la cada vez más difícil ley del aborto que están preparando en el gobierno?
Que cómo lo vemos, como una necesidad social.
Sí.
Yo soy ginecólogo y es una necesidad social, incluso en este caso de esta señora con estos gemelos, con muchos menos años, en España o en otros países se hubiera hecho un aborto selectivo con todas las connotaciones, que es un tema francamente controvertido. Pero una mujer que se queda a esta edad de gemelos se puede hacer un aborto selectivo y no es lo mismo un parto de gemelos que un parto único, ya dentro de la locura. Es una necesidad social en la que, a ver, yo no me atrevo a opinar de casi nada y en esto sí que me atrevo a opinar pues porque lo estamos viendo. O sea, estamos viendo, pues por ejemplo, padres que se están gastando muchísimo dinero en que sus hijos vayan a aprender inglés a Inglaterra y a Irlanda porque las mujeres trabajamos y lo que vemos después en agosto en las consultas, pues si realmente se describiera es una alarma social. Porque son hasta orgías.
Bueno,
no aprenden inglés y te vienen con 16 años embarazadas y no saben a veces ni de quién. Esto es real en los últimos años. Y a los 16 años, no sé, no es el momento. O sea, yo creo que la maternidad tiene que ser algo absolutamente un hijo deseado, traído al mundo con todo el amor en todo el entorno del mundo. Y no puede ser, voy a decir algo muy duro, no puede ser una enfermedad de transmisión sexual, un hijo. Uh-huh.
Juan Alberto Belloc, que también está preocupado hoy por la ley del aborto porque tampoco se va a pronunciar el Consejo.
Ah, no, eso si quieres hablamos ahora, pero lo dejamos para luego, ¿no? O si quieres lo planteo ahora mismo.
Como quieras.
En todo caso, yo quería una pregunta porque me he quedado muy sorprendido de que cuanto más jóvenes, peor es el semen.
Sí.
¿Y eso tiene alguna explicación?
Sí, sí, sí. La explicación es que durante el desarrollo embrionario de la persona, del pequeñito, durante el desarrollo embrionario y fetal, es cuando, del testículo, es cuando los agentes externos, que son en estos momentos pues sustancias químicas que les llamamos disruptores endocrinos, que son pues el DDT, todo tipo de pesticidas, de bisfenoles, son sustancias químicas producidas por el hombre de uso habitual en la industria, en la agricultura y en el hogar producidos en los últimos 60 años. Pues todo eso dentro del organismo de la mujer actúa igual que si fuera hormona femenina. Y entonces el varón desarrolla su sistema reproductor, su testículo, con unos niveles de hormona femenina demasiado altos. Entonces se producen pocos espermatozoides y además puede que esté alterada su carga genética. y por desgracia en el testículo nunca es la Ferrari, pocos y muy buenos, no, cuanto menos hay, más riesgo es de que además sean malos. Y pronto presentaremos, acabamos de mandar a una revista muy importante la demostración de por dónde viene eso, estudiando en la leche materna los contaminantes que hay en la leche materna de dos comunidades autónomas distintas, con un grado muy distinto de industrialización en los últimos años, que es Galicia y Cataluña, y los resultados los podremos contar dentro de 2 meses y van a ser increíbles.
O sea, el problema de que tengas espermatozoides vanos es de la mala leche que bebiste de tu madre de pequeño.
Exactamente, es que su madre ha acumulado estrógenos, unos niveles de tóxicos que actúan como estrógenos en su grasa.
Ajá.
Y entonces el testículo se desarrolla peor.
¿Quién de vosotros tres quería ser joven? Marisa, una última cosa, ¿qué consejo darías a quienes están pensando en tener un hijo hoy?
Pues que adelante, que lo intenten y que es el proyecto más bonito que puedan tener, y más hoy día con el tema crisis. Nosotros estamos viendo que ante esta situación económica de crisis las parejas priorizan el tener familia a los gastos en ocio, prefieren intentar tener un hijo que irse con vida visa a la Polinesia y pagarlo a un año vista. Creo que en esto se está centrando un poco. Para las pocas cosas que puede valer este aspecto, es para lo que realmente importa, y los que estamos ayudando a que las personas tengan familia, no tenemos crisis.
Doctora Marisa López Gijón, jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués, una vez más, muchas gracias por atendernos.
Encantada de estar con vosotros.
Hasta la próxima. Un abrazo. Estaba preguntando Juan Alberto exactamente qué puede pasar en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Con esa decisión de su presidente de momento pronunciarse contra la ley del aborto.
Hombre, de momento y desde el principio y desde siempre, es decir, lo sorprendente.
O sea, no habrá cambios en principio.
Lo sorprendente hubiera sido lo contrario.
Claro, para todo.